Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Llegó el día que Donald Trump llama el Día de la Libertad, cuando el presidente Donald Trump hará los anuncios de los aranceles recíprocos que impondrá al mundo. El anuncio será hoy a las 2 de la tarde, tiempo de México. Previo al anuncio, la presidenta Claudia Sheinbaum conversa con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sobre la forma de enfrentar estos aranceles en el marco del T-MEC. El Pleno de la Cámara de Diputados aprueba la desaparición de Compranet, y la nueva plataforma para transparentar los contratos deja fuera a las Fuerzas Armadas, que podrán reservar información. De esto tendremos entrevista. La dirigencia nacional del PAN denuncia ante la Fiscalía General de la República a la senadora de Morena, Andrea Chávez, por presuntos 15 delitos del fuero federal. Morena rechaza la solicitud de registro del expanista y senador del PAN, Miguel Ángel Yunes. El senador será ahora independiente. En el Valle de México se mantiene la contingencia ambiental en la megalópolis. Se trata de la tercera del año. Le contaremos quiénes son los que hoy no circulan.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles, miércoles 2 de abril del 2025, día importante en la agenda por varios temas, entre otros por lo que va a anunciar hoy Donald Trump en esto que en una maniobra propagandística, evidentemente, le llama el Día de la Liberación. ¿Qué tiene que ver los aranceles con la liberación? Pues vaya usted a saber, pero ya en X es tendencia en México el Liberation Day, que vamos a ver qué nos trae en esta jornada en la que todo el mundo, y literalmente todo el mundo, desde China pasando por Europa y Norteamérica, estamos pendientes de lo que ocurra hoy en la oficina Oval allá en Washington. Y de esto y más vamos a platicar con mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mario. Bien, muy contento de estar arrancando un nuevo mes aquí. Bueno, desde el día de ayer ya no me había tocado en cabina. Y aprovechando esto que dices de lo de Estados Unidos y el anuncio, pues esto también trae repercusiones aquí en México. Y así como lo leo, Claudia Sheinbaum no va a poner aranceles a Estados Unidos. Eso es muy interesante porque no va a actuar de la misma manera en como ha venido actuando varios países, tanto en Europa como Canadá. Y va a apostar por el diálogo. Y además, una noticia que traen hoy varios periódicos es que la Secretaría de Hacienda prevé un PIB del 2.3% y la inflación estable. Eso me parece muy interesante. Habrá que ver si se logra eso.
Claro, y habrá que ver qué dice el mercado a esto, que anticipan como criterios para el próximo año las expectativas desde el gobierno federal, que suelen ser más optimistas que el resto del mercado. Es lógico, digamos, el gobierno trata de jalar hacia el alza los pronósticos. A veces el sector privado lo acompaña, a veces no. Vamos a ver qué pasa con este tema. Querido Diego Calderón en 3D, en vivo y en directo desde el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico. Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Muy buenos días, Oscar, y a todas las personas que nos están escuchando. Y pues sí, entramos otra vez a la turbulencia arancelaria de Trump, la tercera del año, si no me equivoco, o cuarta, algo así. Y bueno, mucha información importante. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y pues nada más.
Y vamos a ver qué pasa hoy. Las últimas dos amenazas, ahorita que se hace el recuento, las libramos porque México entregó ofrendas, así como a los dioses de los volcanes le entregaron sacrificios. Pues la primera vez fue el anuncio de envío de la Guardia Nacional, la segunda fue la deportación o expulsión, en realidad, de presuntos narcotraficantes o narcotraficantes ya sentenciados que fueron entregados a Estados Unidos. Parece que esta vez, pues vamos a ver si México, con estos decomisos de los últimos días de fentanilo y todo lo que ha hecho el secretario Harfuch como para tratar de contener la ira trumpista, ha funcionado o no, lo sabremos yo creo que el día de hoy. Por lo pronto, la invitación a que usted participe con nosotros a través del 55-529-2599. Se lo repito, 55-529-2599. O nos puede escribir a nuestras cuentas. A mí me puede mandar mensaje en X a través de @MarioCampos. A ti, Oscar.
A mí como @Oscar_Reyma. Y tú, Diego.
Ahí me pueden encontrar como @YoSoyIcarus.
Muy bien, y ahí estamos atentos a lo que usted nos tenga que compartir. Y ahora sí, nos vamos con una primera ronda de noticias.
Bueno, les platicamos que se mantiene la tercera contingencia ambiental del año en el Valle de México y por esta razón el programa Hoy No Circula se aplica para todos los vehículos con holograma de verificación 2, también para aquellos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito sea par y los ceros y doble cero con holograma rojo o terminación de placas 3 y 4.
Y en información política, luego de que el ex senador del PAN, Miguel Ángel Yunes, solicitó ser afiliado a Morena, ayer la dirigencia nacional del partido lo declaró incompatible y por tanto le negó la afiliación. Aunque el expanista intentó adelantarse y decir que declinaba su interés para formar parte de Morena. Lo cierto es que pesó más la opción de la gobernadora de Veracruz y aliados, Rocío Nale, quien pidió directamente a su partido no aceptar la afiliación de Yunes Márquez.
Y hablando de arranques, ayer la diputada federal por Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, entregó en mano propia durante la sesión del Pleno en San Lázaro una carta al diputado morenista Cuauhtémoc Blanco en la que de manera formal le invita a solicitar licencia y separarse del fuero constitucional para hacer frente a la denuncia por violación en contra de su hermana. El legislador recibió la carta, pero no le mereció ninguna respuesta. Escuchemos.
Y dije que la única manera en la que podemos lograr justicia para ti o para la víctima es que seas tú el que pida licencia, se separe del cargo y pueda comparecer. Quiero comentarte que eras mi ídolo en América. Pensé mucho en entregar la carta y la hago como una seguidora tuya que hoy desconfío de lo que pueda haber pasado.
En tanto, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, acompañado de legisladores y otros dirigentes de su partido, presentó formalmente ante la Fiscalía General de la República una denuncia en contra de la senadora de Morena, Andrea Chávez, por la utilización de unidades médicas móviles en el territorio de Chihuahua sin comprobar el origen de los recursos. Escuchemos a Jorge Romero.
Realmente venimos a denunciar todo lo contrario a eso que ofrecían por actos que son ilegales, por parte de una legisladora federal de Chihuahua, Andrea Chávez, en donde estamos absolutamente convencidos que está haciendo una campaña anticipada. Está mal que ella tenga una aspiración, pues ¿qué va a estar mal? Pues cada quien tiene derecho a sus aspiraciones. Nada más que lo que está pasando es ilegal.
Y en otras noticias, también en el Congreso, el día de ayer en el Pleno de la Cámara de Diputados, con mayoría de Morena, aliados y hasta Movimiento Ciudadano, aprobó la extinción de Compranet, la plataforma de transparencia para consultar contratos y licitaciones del gobierno, que ahora dará paso a la plataforma digital de contrataciones públicas. Aunque su función será la misma que tenía Compranet, la diferencia es que ahora el Ejército y la Marina quedarán exentas de transparentar los contratos que firmen para construir obras por convenios con otras dependencias gubernamentales.
Ayer, durante la conferencia matutina, y en particular en el informe que presentó el director del IMSS-Bienestar, Alejandro Frasch, quedó de manifiesto que los servicios de salud en México, que el expresidente Andrés Manuel López Obrador insistía que eran mejores que Dinamarca, en realidad dejan mucho que desear. Esto decía el expresidente.
Ya es una realidad que en 23 estados el sistema de salud universal y gratuito para personas sin seguridad social, conocido como IMSS-Bienestar. Este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo.
Bueno, pues escuche usted el diagnóstico que hizo el actual titular del IMSS-Bienestar sobre sus instalaciones.
Hemos identificado 99 hospitales que no tienen ningún quirófano funcionando correctamente, ya sea por falta de personal quirúrgico, por equipamiento o por propios problemas de la infraestructura, y que a través de esa estrategia volveremos a poner en funcionamiento.
Interesante lo que acabamos de escuchar, que se suma a la toma de distancia que en algunos temas sigue realizando el actual gobierno. Ayer lo platicamos, la construcción de una policía civil de la mano de Omar García Harfuch. Hemos visto también en el tema ahora de la salud, el restablecimiento de la Semana Nacional de Vacunación que había quitado el gobierno anterior. Ahora este diagnóstico y otro que hizo, por cierto, Alicia Bárcena a propósito del Tren Maya y los efectos ambientales que tuvo y que también negaba el entonces presidente López Obrador.
Bueno, y en otros temas, la presidenta Claudia Sheinbaum conversó el día de ayer con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sobre la tarea de fortalecer la sólida relación comercial y las inversiones entre ambos países. A solo unas horas del anuncio que hará su socio comercial sobre las nuevas tarifas arancelarias, ambos mandatarios abordaron la importancia de resguardar la competitividad de América del Norte, pero respetando al mismo tiempo la soberanía de cada nación. Posterior a esta llamada, la presidenta de México sostuvo una reunión con su gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional.
La audiencia de Ismael el Mayo Zambado en Nueva York se reprogramó para el próximo 16 de junio. Originalmente estaba prevista para el 22 de abril y el cambio ocurrió en medio de negociaciones de la Fiscalía de Estados Unidos para evitar un juicio y obtener un acuerdo de culpabilidad por parte del ex líder del cártel de Sinaloa. La Fiscalía de Estados Unidos formalizó el cambio para la próxima audiencia de Zambada García debido a un conflicto de disponibilidad entre la defensa del Mayo y las autoridades estadounidenses. La petición fue aprobada por el juez Kogan.
Y en otra información internacional, la Casa Blanca confirmó que este miércoles el presidente Trump presentará una serie de aranceles para todo el mundo y que será recordado como uno de los días más importantes en la historia moderna de Estados Unidos. Escuchemos. Chile y especialista.
Looking ahead to tomorrow, April 2nd, 2025, will go down as one of the most important days in modern American history.
Bueno, y en conferencia de prensa, la vocera Karoline Leavitt indicó que Trump se encuentra perfeccionando el paquete arancelario que presentará hoy a las 2 de la tarde, hora de México, para que estemos al pendiente. Ante esto, existe mucha incertidumbre por parte de todos los mercados globales.
Y escuche esto, en una muestra de determinación, el senador demócrata de Nueva Jersey, Cory Booker, pronunció en la tribuna más alta del Congreso de los Estados Unidos un discurso maratónico que duró más de 24 horas en contra de las acciones radicales del presidente Donald Trump. Booker enumeró y comentó todas y cada una de las acciones emprendidas por el mandatario republicano. Durante todo el tiempo que duró su participación, contó con la asistencia de sus compañeros demócratas, quienes le permitieron varios descansos haciéndole preguntas en el pleno.
Crack 90.9.
Y vámonos a un adelanto deportivo con el crack de Ibero 99, Omar García, quien saludo con mucho gusto. Omar, muy buenos días.
Querido Oscar, qué gusto saludarte igual, querido Diego, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días. Pues ayer, sin goles en dos partidos en los cuartos de final en la Copa de Campeones de CONCACAF, América y Cruz Azul sin hacerse daño en el Estadio de Ciudad de los Deportes, ante lo que hay que decir también, una entrada bastante pobre teniendo en cuenta de la rivalidad y el perfil de estos dos equipos, además, por supuesto, de la rivalidad histórica y la instancia en la que se encuentran, mientras que el Galaxy de Los Ángeles también empató a cero con los Tigres en Estados Unidos. Hoy el Vancouver Whitecaps recibirá a los Pumas a las 7:30 de la noche y en Los Ángeles el conjunto de esta ciudad hará lo propio ante el Inter de Miami y de Lionel Messi, que por cierto hace un par de días recibió ya la Copa del Mundo en los Estados Unidos con este evento de lanzamiento ya de cuenta regresiva rumbo al Mundial, que tuvo la presencia de Patrick Mahomes así como otras figuras del deporte estadounidense y por supuesto Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Muy bien, querido Omar, gracias por este adelanto. Volvemos contigo más tarde.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, ya retomaremos un poquito más tarde toda la información deportiva.
Estado del tiempo.
Hola amigos de Radar. Para el Valle de México se pronostica cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región y frío en zonas altas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del sur y suroeste de 10 a 20 km por hora con rachas de 30 a 50 km por hora. La temperatura mínima para la Ciudad de México será de 12 a 14 grados Celsius y una máxima de 29 a 31 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 grados Celsius y una máxima de 25 a 27 grados Celsius. Hasta aquí el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, Diana Bello.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Son las 7:20 y ya escuchábamos a Diego y a Oscar platicar hace unos momentos de esto que se aprobó en el Congreso a propósito de pues, lo que sigue siendo la secuela, digamos, o las consecuencias de la desaparición del INAI, de todo un sistema que habíamos construido, que se ha desmantelado y que pues va desdoblándose en el sentido de, bueno, ¿y ahora quién se va a hacer cargo de qué cosa? Bueno, pues ayer, la novedad en este tema es que ayer la Cámara de Diputados, según una nota de Nadia Rosales y Marta Martínez, aprobaron la reforma que, entre otras cosas, dicen ellas, exenta a las Fuerzas Armadas y a las empresas públicas como Pemex y CFE de tener que transparentar las obras públicas a su cargo cuando se trate de esto que ya le habíamos escuchado a López Obrador, ¿se acuerda cuando sacó un decreto en algún momento? Pero ahora es vía ley, como proyectos prioritarios o proyectos estratégicos. Votó Morena, sus aliados y hasta MC, que bueno, pues aquí MC, que luego es muy crítico, pues habría que explicar por qué en este caso ahora no fue primor, pero sí fue, ¿cómo le decían?
Mac Morena, no
Mac
sé.
Mac Morena, o sea. Ahora ellos lo acompañaron, pero vamos a platicar de ese tema, de los cambios a la Ley de Obras Públicas con Eduardo Bohor, que es director de Transparencia Mexicana, que siempre es un gusto saludar. Eduardo, ¿cómo estás?
Con mucho gusto de saludarte, Mario, y también a tu equipo que te acompaña.
Oye, si me permites el comentario, abusando de la amistad, no sé si entrevistarte o abrazarte, porque tú que has dedicado tu vida a esta lucha, me imagino que no vives igual que muchos que quizá vemos la noticia y nos preocupamos y nos genera inquietud, pero te lo digo en serio, alguien que como tú ha trabajado tantos años por estos temas se debe vivir de manera distinta.
Mira, creo que por un lado lo que realmente nos preocupa como personas y como sociedad, como organización, Mario, es que pues lo que se está quitando realmente en esto es la idea de que la sociedad puede empujar las leyes, los instrumentos, los marcos regulatorios que necesita el país. O sea, si hay algo doloroso en todo esto, es que las iniciativas, el proceso legislativo, se están haciendo muy, muy lejos de la sociedad mexicana, de la ciudadanía, del expertise de la academia, de los grupos de sociedad civil. Yo creo que eso es lo realmente doloroso. Mira, en toda ley o en toda iniciativa siempre hay claroscuros. No puedo decirte que en cerca de 30 años de trabajo en esta materia no hemos descubierto siempre, ¿no? Un transitorio, un artículo mal diseñado, un concepto que va en contra de lo que estamos anhelando como sociedad. Pero en este caso, la distancia que hay con el Congreso, por ejemplo, es lo realmente crítico, ¿no? La clase política cree que puede sola, Mario. Ese es tal vez el punto más doloroso de este momento, porque muchos de estos instrumentos se hacían por co-creación, se discutían realmente con la comunidad a la que iban a servir, se involucraban a los distintos actores económicos, privados, sociales, expertos, que
ya los... A ver, ahí ya les escuchamos, Eduardo. No, estamos batallando. Sí, vamos a conectar de nuevo con Eduardo para escucharlo como merece. Y ahorita vamos a regresar con él para que nos siga explicando esto. ¿Qué significa? Pues como lo dice él, que el gobierno no requiera del acompañamiento, de la vigilancia o de la sociedad civil. ¿Qué pasa en términos de poder justamente ponerle la lupa a una serie de proyectos? Y ahorita vamos a hablar, incluso Diego, tú traes una inquietud a propósito del tema Fuerzas Armadas en particular, ¿no?
Sí, así es, y pues precisamente porque ya no vamos a tener acceso a la información acerca de cómo se invierte el dinero y los proyectos de la Sedena, pues yo creo que hay muchos elementos que llaman mucho la atención, ¿no? Como por ejemplo, qué sucede con sus obras. Hemos estado hablando mucho acerca de este proyecto de vigilancia que tiene las fuerzas de seguridad, y pues todo eso opaca mucho, pues, las maneras en las que la ciudadanía puede tener control sobre, claro, la información que sucede, ¿no?
Ahorita lo vamos a ver con Eduardo, pero es que hoy la Sedena, por ejemplo, tiene trenes, tiene hoteles, tiene aeropuertos, o sea, ya no es solamente la rendición de cuentas de la Fuerza Armada en tanto su actividad militar, sino que hoy es gigante, incluso en muchas áreas de la administración pública, además de la Guardia Nacional y otras. Pero volvemos contigo, Eduardo, nos estabas explicando, por favor.
Sí, te decía, y lo resumo, que tal vez lo más doloroso de estos procesos no son las materias técnicas en sí mismas, donde siempre hay claroscuros, sino esta sensación de que el Congreso, por ejemplo, no quiere escuchar otras voces, ¿no? Okay. No convoca a la comunidad, tiene un celo enorme de la sociedad civil y prefiere hacerlo sola, a escondidas, de noche. Digamos, esa es la verdadera tragedia, ¿no? Que habíamos conseguido que estos procesos se discutieran ampliamente y se hicieran junto con la comunidad, Mario.
Y hoy ya eso ya no pasa en la discusión, deliberación y aprobación. Y ahora sí vamos, si quieres, al contenido. Y ha llamado la atención esta parte de pues lo que se entiende como un velo o una opacidad en el tema de obras públicas. Y yo quisiera empezar, ahorita lo comentaba aquí Diego Calderón en la mesa, el tema de Fuerzas Armadas. Porque decíamos, Eduardo, que hoy ya no solamente es la actividad propia de lo que puedan realizar en el ejército como tal o la Fuerza Aérea como tal, sino es todo el manejo de la Guardia Nacional y todo el componente económico que hoy tienen. Hay empresas militares o de las Fuerzas Armadas que hoy operan 6 hoteles, si no me equivoco, que operan un conjunto de aeropuertos en todo el país y que operan trenes. Es decir, es muy amplia la actividad. ¿Qué significa estas restricciones aprobadas en lo que votaron ayer?
Mira, creo que en primer lugar significa una oportunidad perdida, porque hace muchos años que no tocábamos las leyes de adquisiciones y de obra pública. Se habían quedado rezagadas. Esta iniciativa hace una semana se presentó y en general se veía con buenos ojos que le entráramos al fondo del problema de corrupción, no de transparencia, ¿no? Que es la contratación pública, uno de los grandes problemas de corrupción del país. Cuando encuentras estas excepciones algunas que se heredan, por ejemplo, las de CFE y Pemex, que siempre han tenido un régimen especial, o excepciones como las que se están planteando para las Fuerzas Armadas, pues lo que descubres es que otra vez estamos perdiendo una oportunidad, ¿no? La oportunidad de tener un sistema nacional de contratación pública donde puedas ver lo que se está comprando con el dinero de todas y de todos, desde Petróleos Mexicanos hasta la construcción de un tren o la operación de un hotel, como decías. Déjame quitar el tema de Fuerzas Armadas, ¿no? Pensar que el dinero público en cualquier parte del sistema puede ser identificado, pero sobre todo, Mario, los proveedores, porque aquí lo que estamos dejando fuera no son a las Fuerzas Armadas realmente, sino a los proveedores de las Fuerzas Armadas. Claro. Lo que no vamos a conocer es quiénes son las constructoras, quiénes son los proveedores que están detrás del parapeto de las Fuerzas Armadas, haciendo trenes, operando hoteles o construyendo instalaciones militares. Esos no deberían de ser sujetos de ninguna protección especial de la ley, porque son proveedores, son empresas con nombre y apellido, y son socios con nombres y apellido que van a acumular riqueza enorme al amparo de Pemex, de CFE o de las Fuerzas Armadas, y que por muchos años han quedado protegidos de, a través de este velo. Porque si tú ves, no es Pemex realmente a quien exenta, o a las Fuerzas Armadas, es a proyectos donde hay proveedores privados que no quieren que se conozcan.
Híjole, qué complicado. Ahora, vamos a la otra parte, la de lo que significa el desaparecer Compranet, que era esta plataforma, y la nueva. ¿Cómo ves el nuevo mecanismo que están aprobando?
Mira, la intención del Ejecutivo, eso sí lo tengo muy claro, porque ha sido discutido con el gobierno federal, es quitarse un lastre que traíamos desde hace mucho tiempo en un contrato de Compranet. El contrato de Compranet le impedía al gobierno de México hacerle modificaciones sin tener que pagarle un proveedor. Otra vez, hay un desarrollador, hay una empresa privada que cada vez que le querían hacer algún ajuste,
había que
tenían
pagar.
Que pagarle cifras multimillonarias. De hecho, la caída de Compranet en el sexenio pasado se debió a que esta empresa no contrató los servidores necesarios para el volumen de información que tenía Compranet. Entonces, en principio, es una buena idea cerrar Compranet. ¿Por qué? Porque estaba amarrado a un proveedor específico.
Okay.
Y yo creo que ahí hay que pasar a otro tipo de desarrollo de soluciones gubernamentales mucho más flexibles, más adaptables. Ahora, los dos grandes riesgos, ¿no? Uno, el tema de qué pasa con la información histórica, que es muy parecido al problema de la Plataforma Nacional de Transparencia. Okay. ¿Cómo nos aseguramos que no se pierda nada de lo que está en el que hasta hoy se llama Compranet? Segundo tema, si va a estar lleno de excepciones por las Fuerzas Armadas, por CFE, por Pemex, la información que tendrá el nuevo Compranet, o esta plataforma transaccional, pues va a ser limitada. Realmente no vamos a poder rastrear si está comprando bien o mal el gobierno, porque el poder de estos sistemas de información, además de la transparencia, es poder identificar con toda claridad, por ejemplo, si Pemex está comprando con sobreprecio respecto a CFE o CFE respecto a las Fuerzas Armadas, el mismo bien o el mismo servicio, ¿no? Eso es lo que permiten estas plataformas, que el gobierno como tal tome las mejores decisiones en su conjunto. Y si me permites la analogía, pues lo que vamos a tener son unos lentes con las que deberían de ser bifocales, que te permitirían ver, por ejemplo, hasta el más pequeño detalle de un contrato, pero luego alejarte y ver el conjunto del sistema de contratación pública, ¿no? Poder hacer, cuando los lentes son malos, cuando la plataforma pues no te permite ver toda la información, vas a tener muchos puntos ciegos que le van a impedir al Estado ver y comprar bien en su conjunto. Entonces, creo que es una buena idea cerrar Compranet, es una oportunidad perdida si no te aseguras de que esté toda la información del Estado, incluso si no se publica, Mario. Es decir, podría haber reservas, ¿no? Hay temas que sí son sensibles y delicados, pero necesitas asegurarte que todo esté en Compranet para que el Ejecutivo, la Presidencia de la República, pueda ver en su conjunto si lo que está haciendo va en el sentido correcto o incorrecto. Y un último apunte, Mario. Estos dos temas que destacan bien en su nota de reforma Marta y su colega, lo que nos impiden ver es otros asuntos interesantes de la discusión sobre la contratación pública en México. Entonces, fíjate cómo un tema de las excepciones están opacando la discusión sobre que podríamos tener mejores instrumentos para comprar, para gastar el dinero público desde el gobierno.
¿Y ves algo bueno en eso que dejamos de lado? Digo, porque no, el periodismo se tiene que enfocar obviamente en los problemas, pues está en su naturaleza, pero ¿ves más allá de esto que ya has señalado alguna fortaleza en lo que están aprobando?
Mira, yo creo que hay un tema que pasó incluso debajo del radar del Congreso y que va a ser central en el futuro, que es lo que se llama la contratación sustentable, tanto en obras como en adquisiciones. En las dos iniciativas que está discutiendo el Congreso, uno de los temas más importantes es asegurarnos que con dinero público no se lastime más el medio ambiente. Por ejemplo, que cambien los materiales de las obras. Sé que esto lo conoce poco la opinión pública, pero son temas muy importantes, que vayamos dejando atrás ciertas formas de cemento, ciertos materiales que se utilizan en la obra, también que se vayan incluyendo nuevos mecanismos, sellos ambientales y otros instrumentos que permiten saber cuál es el impacto de los productos que compra el gobierno. El gobierno, aunque no lo creen muchas personas así, es el mayor comprador del sector privado en México. Sí, es el más grande de los compradores. Entonces, si decide, por ejemplo, quitar el unicel, Mario,
okay, tiene de un los empaques, importante, claro,
tiene un efecto descomunal, no solamente en términos de lo que consume y de su impacto ambiental, sino en términos de cambiar una industria, ¿no? Que a lo mejor, si no tiene el mercado suficiente, es duda respecto a cambiar de materiales en sus empaques. Y cuando sabes que puedes perder un contrato gubernamental por esto, cambia por completo. No es el único tema. Hay temas que de veras que valdría la pena analizar, no en estos espacios, porque yo entiendo que lo que nos preocupa a todos es retroceder como país, ¿no? Pero creo que la discusión sobre la transparencia está opacando también otros asuntos que, por ejemplo, las generaciones que vienen deberían de tener muy claros. El poder de compra del gobierno puede ser un instrumento ambiental, Mario, muy pues poderoso.
Es interesante. Ojalá lo platiquemos pronto, porque vale la pena detenernos a eso. Aquí hace poco platicábamos también el tema de toda la economía social, este asunto de cooperativas y de otras formas de organización, que también entiendo es parte de lo que estarían poniendo en la mesa en esta política de adquisiciones. Entonces, bueno, pues gracias, Eduardo, como siempre, por el análisis. Ay, bueno, se los cortó ahí, pero bueno, ya habíamos terminado ahí con Eduardo. Muchas gracias, Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana. Diego.
Sí, y a mí me parece muy interesante lo que mencionaban acerca de las actividades de Sedena, porque yo creo que abre una nueva dimensión a la militarización del país, porque no se trata únicamente de una mayor presencia del ejército en materia de fuerza y seguridad, sino que también se inserta en la esfera industrial y económica, y pues este tipo de reformas intensifica esto y obstaculiza las críticas hacia
sí, claro,
la actividad de Sedena.
Claro. Yo me acuerdo que aquí nos decía hace algún tiempo nuestro radioescucha Rodrigo, que le mando un gran abrazo, decía, a lo mejor que le estén dando tanto rol a las Fuerzas Armadas sirve para que se vuelvan más transparentes. Pues no pasó, digamos, porque su naturaleza es otra, ¿no? La vocación de las Fuerzas Armadas pues es más reservar la información, que hay veces que tiene lógica, pero pues no es lógico cuando operas trenes, operas aeropuertos. Y esto que decía Eduardo, además, ¿no? Es decir, no solamente es a la institución, sino al proveedor el que termina beneficiado por ese manto de opacidad. Y luego está lo otro, ¿no? Que yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado con las falsas equivalencias. Decir, perdimos esto, pero ganamos esto. No, porque no siempre es equivalente. Hay que señalar lo que es muy grave, como esto que acabas de apuntar, Diego, pero también hay que decir, bueno, ¿qué efecto puede tener las compras de gobierno, lo que acaba de decir ahorita Eduardo, en temas de sustentabilidad, en temas de derechos humanos, de la cadena de proveedores? En fin, ahí está el tema. Bueno, ya le seguiremos con este asunto. 7:37.
Radar 99.
Radar 99.
No es solamente una respuesta frente a los aranceles, sino un plan de fortalecimiento de la economía nacional. Y vamos a esperar, pues, cuál es exactamente la posición que toma el gobierno de los Estados Unidos el 2 de abril. Que sepan que sí estamos preparados. Lo que queremos, pues, es proteger al pueblo de México y al empleo, esencialmente. El que haya posibles tarifas, impuestos, aranceles a uno u otro país, pues tiene que ver con una propuesta de mayor producción en nuestro país. Prácticamente lo que exportamos lo importamos en términos monetarios, y lo que queremos es importar menos y producir más en México.
Bueno, ¿y qué significa esto que va a ocurrir el día de hoy? Vamos a platicar con Adolfo Laborde, a quien me da mucho gusto saludar. Adolfo, ¿cómo estás?
Estimado Mario, qué gusto escucharte. Un saludo a ti y a toda la gente que nos acompaña.
Igualmente, un gusto poder platicar contigo. Oye, y está el tema del Día de la Liberación, como le ha llamado Donald Trump. Veo, por ejemplo, que el periódico El País dice Trump levanta un muro arancelario frente al mundo. Y la pregunta es, ¿de qué tamaño? Digo, yo sé que todavía está por anunciarse el día de hoy, pero ¿de qué tamaño parece ser lo que hoy pudiera anunciar Donald Trump?
Bueno, mira, va a ser eso dependiendo la política comercial que están estableciendo. Hay que entender que esto no es un capricho, responde a una situación que va más allá de lo que podemos entender en términos comerciales. Esto es una política industrial, Mario, y esta política industrial tendrá que estar sujeta a una serie de tratamientos arancelarios a través de estos impuestos que se establecen en el comercio internacional para poder, de alguna manera, promover el desarrollo de algunas regiones y repatriar muchas inversiones que se fueron por un tema de fragmentación de los procesos productivos, y eso dependerá de la calidad de comercio que tiene Estados Unidos. Se ve que esto va a ser pues muy duro con países con los cuales Estados Unidos no tiene acuerdos de libre comercio y se maneja en términos de los aranceles que se establecen en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, puede ser, depende del país, depende el socio comercial. Con México, Estados Unidos, esto probablemente, China, por supuesto, sea un poco más grave por los déficits que presenta Estados Unidos con estos países. Vale.
Ahora, estamos viendo que en respuesta a este tipo de políticas se dan cosas pues que a mí me sorprenden y me interesa mucho tu perspectiva porque eres experto, entre otros temas, en esta región del mundo, pero no deja de sorprenderme cuando veo a Japón, Corea del Sur y China en el mismo lado de la mesa, cuando usualmente pues en muchos otros temas son antagónicos. ¿Cómo estás viendo esto?
Mario, bueno, yo, como bien lo comentas, me he dedicado a estudiar el Asia Pacífico, viví muchos años en Japón, China, Corea. Nunca pensé ver esto, por lo menos en tan temprana edad del siglo XXI. Nunca pensé, porque realmente en el fondo hay una asimetría, discrepancia de temas históricos entre los tres países. La invasión de Japón a China, matanzas impresionantes en Nanjing, la ocupación de Japón en Corea de Corea del Sur y Corea del Norte, en ese entonces era Corea, por más de 30, 40 años. Entonces hay muchas heridas, y el hecho de que esta estrategia pragmática, hay que decirlo así, de acelerar un proceso de libre comercio, que ya existe, porque hay un proceso de libre comercio que a través de una organización política que se llama ASEAN, que fungió como un descompresor político en la Guerra Fría, y que después se convirtió en una estrategia de comercio, de libre comercio en la región, y que en el 2020 esto se transforma en otra región, que se llama el RCEP, que es un acuerdo de libre comercio entre todos los miembros del Asia Pacífico, más allá de la PEC, que no ha funcionado. Entonces, son pragmáticos, están cerrando filas, gran parte de su planta productiva de estos tres países está enfocada al mercado de América del Norte, y como bien sabes, pues no va a funcionar, van a tener que readecuar toda la ecuación comercial de las cadenas de valor, de los procesos productivos, de los socios que tienen en los países donde se instalan, y pues están pensando que Asia puede ser un sustituto de América del Norte.
¿En qué términos te imaginas esta respuesta colectiva? Es decir, porque aquí hemos platicado que el caso mexicano ha sido interesante en el sentido de no escalar narrativamente, ¿no? Ha sido, vamos, arancel contra arancel, y le ha funcionado, creo, a los canadienses también les funcionó, aunque tenían otro relato, no sé si porque también tiene que ver con la propia estrategia de Trump de ir avanzando en su agenda, pero pareciera, por lo que uno lee de Europa y no sé cómo estén moviéndose en el tema en Asia, pues que esto sí nos acerca al tema de las guerras arancelarias. Adolfo, ¿cómo lo estás viendo y qué significa en caso de que entremos en una escalada de esa naturaleza?
Pues ya la guerra arancelaria ya comenzó hace algunos días con el tema del acero, el aluminio. Estos dos productos, estas dos materias, insumos, son fundamentales para la elaboración de una gran cantidad de manufacturas. La industria automotriz es donde está concentrado la gran mayoría de la integración sectorial de América del Norte. A ver, Mario, esto va a cambiar la estructura de la economía internacional porque, como lo comenté al principio de la entrevista, se pensaba en maximizar, se le llamaba economías de escala, procesos productivos de acuerdo a la especialización. Hay una gran cantidad de teorías en el comercio internacional que hablan de ello. Y hoy en día, pues, este proceso es...
se nos cortó ahí.
Estarse vinculando, perdón, Mario, que se puede vincular... que se pueden vincular desde una perspectiva de integración regional. Los regionalismos hoy en día están de moda. Este proceso de globalización económica que conocemos heredado de la Segunda Guerra Mundial se ha transformado en otra lógica. ¿Y por qué? Pues porque Estados Unidos, dentro de esta perspectiva de reestructurar la economía internacional, se dio cuenta que ya no compite y que ha sido desplazado por estados como China, como Vietnam, en algunas áreas, Corea del Sur, Japón mismo, y los europeos también. Entonces, eso es una redefinición de la política internacional, de la política comercial, que se está expresando en estas guerras arancelarias. ¿Cuál va a ser el nivel de respuesta? Pues eso dependerá mucho del interés de mantener diálogo político, porque va a ser muy difícil que Japón se sacude a Estados Unidos, va a ser muy difícil que Corea se sacude a Estados Unidos, va a ser muy difícil que muchas empresas de Estados Unidos que están metidas en el mercado chino, que es un mercadote de más de 500, 600 millones de habitantes, se salgan de China. Entonces, dependerá mucho hasta qué punto los empresarios y el propio Trump puedan establecer las nuevas reglas del juego a través de la repatriación de capitales, de un esquema nuevo de inversión y, por supuesto, de una economía de América del Norte. Pero América del Norte, pensada como la teníamos, ya no existe. El T-MEC prácticamente, y me duele decirlo por todos aquellos que pensaban que era el futuro del mundo, el libre comercio está muriendo como lo conocemos, y desafortunadamente pues el libre comercio estaba expresado en esos acuerdos de integración o de procesos de integración regional como el T-MEC o el T-LECAN, que su objetivo era facilitar el comercio, eliminar barreras arancelarias, y eso ya no lo vamos a tener a partir del día de mañana, Mario.
Qué fuerte la frase de que el libre comercio está muriendo. Oscar, tú tienes una pregunta.
Sí, Adolfo, buenos días, te saludo, Oscar Reyes. Preguntarte con esto último que nos mencionas sobre los nuevos esquemas y este cambio en la economía internacional, surgen los regionalismos. ¿Ves tú un escenario cambiante después de esta guerra comercial reversible? Es decir, que Estados Unidos diga, bueno, ya vimos cómo se reconfiguró el mundo, si nos convino esto, no nos convino, regresamos al esquema anterior, o realmente ya los países van a estar buscando estos regionalismos, otras cadenas de suministro para mantenerse el resto así.
Bueno, mira, me parece que también hemos perdido de la discusión un debate que no hemos querido ponerlo en la mesa de la discusión, que es la transición de poder y el mundo multipolar. Lógicamente, Estados Unidos ya no es la potencia unipolar, ha perdido hegemonía, ha perdido espacios en el mundo por el avance no solamente de China a través de sus programas de ayuda, que son muy importantes, a través de los espacios que ha configurado o reconfigurado Rusia, los propios europeos y en Sudamérica, Brasil. Entonces, si nosotros entendemos esta situación, vamos a entender también los ejes de la política exterior de Estados Unidos, transformando estas estrategias que de alguna manera le servían para tener el control y la interdependencia de los países que gravitaban a su alrededor. Eso ya no existe. Entonces, las nuevas formas de comercio, las nuevas formas de ver el mundo, se van a concentrar en un regionalismo de América del Norte, donde expresiones geopolíticas descabelladas, como hacer a Canadá el Estado 51 o hacerse de Groenlandia o tener el control del Canal de Panamá y mantener una influencia hegemónica en México, pues es parte de la nueva narrativa. Eso va a ir acompañado de una nueva estructura económica regional y en donde México pues tendremos que buscar qué papel tendremos.
De acuerdo.
Buenos días, Alfonso. Yo te Adolfo. Quería preguntar. Adolfo, perdón.
Yo te quería preguntar. Alfonso también. Muy bien.
Ya hemos experimentado amenazas de aranceles en meses anteriores y nos han efectuado. ¿Qué diferencia el día de la liberación de las otras veces en que Trump dijo que se iban a aplicar los aranceles?
Sí. Bueno, el caso de México, hay que recordar que era una situación bilateral, México-Canadá. Hoy en día es un cambio radical de toda el eje de la política comercial. Probablemente nos toque algo, nos salpiquen en algo. El nuestro secretario de Economía, el señor Ebrard, ha manifestado que México está buscando preferencias, algún trato preferencial, no en la eliminación en sí de los propios aranceles. Eso quiere decir que hoy en día se anunciarán, de acuerdo a la capacidad que tiene Estados Unidos de imponer sanciones, algún tipo de represalias, de acuerdo a lo que él llama un comercio injusto. Y la liberación tiene que ver con esta estructura del comercio internacional que data de después de la Segunda Guerra con la creación del GATT. No hay que olvidar que dentro de esta estructura económica, Estados Unidos ayudó a muchos países a establecer un mecanismo de cooperación a través del comercio. Les daba comercio, les abría los mercados para que se industrializaran y se desarrollaran, en algunos casos no. Entonces, esta situación marca perfectamente lo que hoy en día va a ser un esquema de comercio internacional lejos de la OMC. ¿Por qué? Porque la OMC establece un elemento que es la cláusula número uno, que es la nación más favorecida, que significa que si tú le das preferencias aranceleras a un país, se lo tienes que dar a todos. Estados Unidos ya no quiere eso, por eso existió el T-MEC, por eso existieron acuerdos regionales de libre comercio que queremos en todas partes. Y lo peor de todo esto es que la OMC ya no va a ser el árbitro de este tipo de situaciones, porque pues nadie le va a hacer caso. Nadie le va a dar poder a la OMC para que encuentre solución en los paneles de solución de controversias comerciales. Entonces, claro, va a ser muy difícil que encontremos una gobernanza económica a través de los organismos económicos internacionales.
Tiene que ver con esto que describías, el fin de las reglas, digamos, que regularon estas relaciones durante estas décadas. Muchas gracias, Adolfo, como siempre.
Con gusto, hasta luego, buenos días.
Gracias, es el doctor Adolfo Laborde, analista internacional, y bueno, pues ahí está el tema.
Y ante esto, pues todavía hay más que platicar con lo que nos dice Adolfo. Bien apuntaba lo de Trump y Canadá, que traen prácticamente ahí un pleito medio peleado, el estere y afloje. Y en Trump en el radar, vámonos con más información sobre esto.
Trump will announce his long-promised reciprocal tariffs on all countries, including Canada, a move that could mark the beginning of a global trade war.
Derivado de la noticia más importante que creo podemos tener ahorita en el tema de los aranceles de Trump que se espera que hoy anuncie, me gustaría hablar no tanto del aspecto mexicano, sino del aspecto de lo que sucede en Canadá. Y es que derivado de diversos comentarios que ha realizado el presidente Trump, así como el gobierno estadounidense sobre Canadá, como decir que Canadá se iba a convertir en este nuevo estado de los Estados Unidos, la imposición de aranceles, etcétera, etcétera, así como diversos casos recientes en los que la autoridad de migración de los Estados Unidos ha tenido problemas y tratos inhumanos con ciudadanos de Canadá, es que los ciudadanos de este país han decidido hacer lo que ellos llaman un boicot contra los Estados Unidos, dejando de viajar a este país, así como consumir productos que provengan de los Estados Unidos. Y bueno, la Organización de Viajeros de los Estados Unidos ha hablado que todo este boicot que está produciendo Canadá ya es una reducción del casi el 10% de los viajeros canadienses, que supondría más o menos unos 2 mil millones de dólares que se dejarían de gastar al año en Estados Unidos, lo que también habla de 14 mil trabajadores perdidos para este país.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Y vámonos a las primeras planas. El periódico Reforma dice, ya lo que platicábamos en entrevista en la mañana, reforman la ley, opacan al ejército, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Se usa el pretexto de que son proyectos estratégicos. La oposición advierte que se promoverá la corrupción y el amiguismo con esta reforma.
El Universal.
Y el Universal nos dice: México y Canadá cierran filas ante aranceles de Trump. Acuerdan fortalecer la relación comercial e inversiones entre ambos países. El flujo de exportaciones mexicanas se detuvo desde febrero en puertos y cruces fronterizos con Estados Unidos.
La Jornada.
La Jornada destaca una nota positiva en el escenario próximo para México. Prevé la Secretaría de Hacienda y Crédito Público crecimiento pese a la guerra comercial. Se descarta también una recesión en México. Se ajusta al Producto Interno Bruto entre el 1.5 y 2.3%. Y además, la inflación permanecería dentro del rango del 3.5 que establece el Banco de México.
Milenio.
Sheinbaum no cree en el ojo por ojo. Con Estados Unidos continuará el diálogo. Si hay aranceles, se incumple el T-MEC, dice la presidenta, y antepone el Plan México a todo escenario. Pacta con Carney salvaguardar la competitividad.
Excelsior.
Misma nota que trae el Excelsior. Apuestan a aumentar la integración con Estados Unidos, gobierno de México y Canadá. La presidenta Sheinbaum y el primer ministro Carney coincidieron en fortalecer la relación comercial en Norteamérica y salvaguardar su competitividad.
El Financiero.
Precriterios prevén PIB de 2025 en rango de 1.5 a 2.3. Habría ajuste de 245.9 mil millones de pesos, con una meta de déficit ampliado de 3.9 a 4.0% del PIB.
El Economista.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene el optimismo en la proyección del Producto Interno Bruto al cierre del 2025, su rango por arriba de todos los pronósticos en los precriterios generales de política económica presentados el día de ayer, lo ajustó entre el 1.5 y 2.3%.
El Sol de México.
Impacta política comercial de Trump. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público recorta su pronóstico de crecimiento. Aún así, su previsión para el PIB de México es optimista respecto a otros análisis.
Prensa internacional.
El New York Times trae la nota de que algunas voces conservadoras alertan sobre las tácticas migratorias de Donald Trump. La falta de apoyo muestra la seriedad con la que algunos conservadores se toman las acciones agresivas que en ocasiones son descuidadas dentro de la administración.
Y como ya nos decía Mario, El País dice: Trump levanta un muro arancelario frente al mundo. El presidente de Estados Unidos declara simbólicamente este miércoles la guerra comercial a sus socios, con lo que llama aranceles recíprocos.
Primeras planas y encabezados.
Y el día de mañana a las 6 de la tarde aquí en la Ibero, se va a presentar justo este observatorio de la Ibero sobre el sistema de justicia, y me da mucho gusto saludar a la doctora Ana Laura Magaloni, quien es la coordinadora de este observatorio. Ana Laura, qué gusto tenerte. Hola, en la Ibero, Mario, gusto, y tenerte en este espacio. Igualmente. Ay,
muchas gracias.
Oye, cuéntanos de este observatorio, por favor.
Mira, Mario, como todos sabemos, mientras que estamos hablando, está sucediendo una elección judicial y viene una reforma judicial, pues, que está cimbrando, ¿no?, al sistema de justicia y está cimbrando a la profesión legal. Y las implicaciones que tiene esa reforma, pues no se entienden, no las vamos a tener que ir dibujando entre todos, y la Ibero quiere participar en ese debate, ¿no? Y nosotros tenemos ganas de ponerle el énfasis a la justicia local, que como tú ves es la más invisible ahorita, uh-huh, pero creemos que ahí están las ventanas de oportunidad de esta reforma, aunque suene raro que hay ventanas de oportunidad. Y por supuesto a la docencia y a los alumnos de derecho de la Ibero, ¿no? Esto es una reforma que cambia a todos los jueces, es una reforma que cambia, pues, la predictibilidad en el derecho, ¿no? Uh-huh. Y es, podrían muy fácil los alumnos salir desfasados y no entender bien qué está pasando en el sistema de justicia si no atendemos rápidamente como la incertidumbre y los desafíos que trae esta reforma para el ejercicio de la profesión legal. Entonces, esas dos grandes patas va a tener el laboratorio. Una parte es dedicada a la justicia local, uh-huh, y otra parte fuerte dedicada a la docencia y a los alumnos de derecho.
¿Qué va a mirar el observatorio? Ahorita estamos, en efecto, en el periodo de campañas. ¿Hasta dónde acompañará este observatorio? Es decir, ¿vendrá la elección? ¿Qué se mirará en la elección y qué seguirá una vez pasado este proceso?
Mira, Mario, nosotros, y hay otros observatorios, el TEC tiene uno, el ITAM, uh-huh, está haciendo cosas, la SAI está haciendo cosas, pero todo mundo, o inclusive en el debate público, estamos tendiendo a observar la justicia federal, ¿no? Uh-huh. ¿Qué va a pasar con la Suprema Corte? ¿Qué va a pasar con los magistrados y jueces federales? ¿Con los tribunales de competencia económica? O sea, con toda esta infraestructura federal. Y nosotros creemos, en Ibero, que es necesario también y muy urgente mirar a la justicia local. Uh-huh. La justicia local, Mario, es la que, si tú te peleas tienes un conflicto con un particular, uh-huh, casi siempre vas a iniciar en la justicia local. 98% de las veces, uh-huh, vas a iniciar en la justicia local. Por ejemplo, pleitos de familia, custodia, divorcios, herencias, todo eso se ve en la justicia local. Contratos de compra-venta, contratos mercantiles, todo se ve en la justicia, arrendamientos se ve en la justicia local, contratos mercantiles, hipotecas, pagarés, también se ve en la justicia local. Laboral, prácticamente es súper raro que empieces en un tribunal federal. Uh-huh. La regla general es que vas a empezar en un tribunal local. Y entonces por eso creemos que cómo es que no vemos la justicia local, digamos. Uh-huh. La justicia local es la primera instancia de casi todo lo que hacemos. Y a diferencia de la federal, a la justicia federal en México, desde Miguel de la Madrid hasta la fecha, se le ha destinado un presupuesto grandísimo. Uh-huh. Y han podido construir infraestructura, tecnología, jueces y magistrados bien pagados, una Suprema Corte pues robusta, etcétera. En cambio, la justicia local ha estado completamente olvidada. O sea, prácticamente subfinanciada y siempre en manos de los gobernadores, del uh-huh. crimen, de los intereses económicos, ¿no? Entonces, a diferencia de ahora que se cae la justicia y que se desmorona y que se sustituyen a todos los jueces, pues la verdad es que sí hay una ventana de oportunidad para reinventar la justicia local. ¿Te acuerdas eso que decíamos de fiscalía desde cero? Uh-huh. Pues parece que con esta reforma sí puedes empezar en una justicia local desde cero. Te puedes reimaginar de pies a cabeza el sistema de justicia para las primeras instancias, para los de abajo, para los que nunca han tenido acceso a la justicia, para las ventanillas que han estado cerradas. Entonces nosotros queremos proponer cosas que miren esa primera instancia uh-huh. y que nos ayuden a imaginar un sistema de justicia que verdaderamente cobija a todos y no como hasta ahora a unos cuantos que son los que tienen acceso a la justicia federal.
Bueno, pues va a ser muy interesante este trabajo. Nosotros lo vamos a estar compartiendo, si nos lo permites, doctora, todo lo que vaya presentando este observatorio, que por lo pronto el día de mañana se presenta contigo, con el rector Luis Arriaga, con el director de Derecho, y va a ser muy interesante lo que se ponga sobre la mesa y que, como dices, en este conjunto de esfuerzos desde las universidades, lo que ponga en la mesa este observatorio de la Ibero.
Bueno, muchísimas gracias, Mario, ya estaremos platicando.
Cómo no, gracias. Hasta luego, es la doctora Ana Laura Magaloni, y bueno, pues ahí está la presentación de este observatorio que mañana 3 de abril a las 6 de la tarde será presentado por el doctor Ricardo Ortega, director del Departamento de Derecho, la doctora Ana Laura Magaloni, coordinadora de este observatorio, y por supuesto el rector de la Ibero, el doctor Luis Arriaga Valenzuela. Bueno, pues ahí está, y ya le estaremos contando conforme avancen los trabajos de este observatorio.
Y rápidamente en el radar económico, de acuerdo con el avance de resultados del registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros, en marzo del 2025 se reportaron 127.300 vehículos comercializados. Esto representa un incremento del 1.3% respecto a marzo del 2024.
Los precriterios 2026 reconocieron un deterioro en los pronósticos de crecimiento económico, así como el tipo de cambio y el déficit ampliado. En cuanto al Producto Interno Bruto, Hacienda redujo su proyección puntual para 2025 a 1.9% debido a una desaceleración en la inversión privada y menor expansión en la minería petrolera.
Y días después de que el Banco de México bajara 50 puntos base la tasa de referencia, todos los plazos de los certificados de la Tesorería de la Federación, los CETES, redujeron sus premios de acuerdo con la subasta realizada el día martes. Gabriela Siller, directora de análisis de Banco de México, Banco Base, destacó que en la subasta de valores gubernamentales de ayer disminuyeron la tasa de interés, resultados del recorte en la tasa del Banco de México el pasado jueves.
Y Francia espera que los aranceles que anunciará a última hora del miércoles Donald Trump sobre los productos franceses y europeos se sitúen entre el 20% y el 25%, lo que provocaría un trastorno económico importante, dijo la portavoz del gobierno, Sophie Primas.
Y esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $84,600 y un dólar cuesta 20 pesos con 36 centavos. Muchas gracias, Alfonso Cerqueda, por este resumen económico. esto fue Samba de Cleop Vincent. Ya se siente la primavera, cerca el verano. Se vienen buenos los días próximos y tenemos mensajes por acá. Julie Soto nos dice: hoy será un día importante en la historia de México y todos los países que tienen relaciones comerciales con Estados Unidos. Ya me tocaron tres situaciones complejas en los 70s, en los 90s y en los 2000s. Parece que no pasa nada y sucede todo. Si estoy atenta, alerta, cuidadosa. Esperemos que todo salga bien, librados de esta situación. Gracias por informar. Gracias, Julie Soto.
Y también nos escriben y nos ponen: buenos días, Mario Equipo, soy Miriam Villanueva y me pregunto, ¿es en serio que los 0 y los doble 0 no circulan? ¿Qué les pasa? ¿No piensan? Un 0 o doble 0 no contamina menos que un 1 o 2. Y te mandamos un saludo, Miriam.
Y muy fresca y dinámica la entrevista con Adolfo sobre la agonía del libre comercio y el nuevo panorama internacional. Dice José Luis Vázquez Martínez: geniales contenidos en el radar, muchas gracias, un abrazo por allá. Y también mandar un saludo a Gustavo Serrano, que nos escucha ya desde tempranito en radar.
Y a Miguel Acosta, que también nos escribe a través de Twitter sobre la entrevista con Eduardo Bohórquez. Dice: doloroso que el régimen logró destruir el sistema de transparencia y volvemos a una opacidad relativa, y duele más la soberbia del Congreso de ignorar la sociedad. Hay que seguir e inventar nuevas formas de rastrear lo que se oculta. El uso del dinero no se puede ocultar, dice Miguel Acosta, que también nos escribía sobre la entrevista con Adolfo Laborde. Gracias, Miguel. Y nosotros
nos vamos a un corte. Quédense con nosotros. Ya volvemos después de la pausa. Hay más información en el radar.
Radar 90.9.